Palpitando aquí desde este rincón de la patria, donde uno transita, por ejemplo, la Ruta 40 y de repente se topa con carteles de Vialidad Nacional que dicen las Malvinas son argentinas, ¿no? La presencia de Malvinas está en las cosas que nos unen, como dice Radio Nacional. Bueno, ¿cómo nos preparamos para este 40 aniversario, Guillermo?
Bueno, en primer lugar, creo que se reafirma esto que vos expresás con esta realidad, que es que Malvinas está presente en nuestra vida, en nuestras vidas, en cada rincón del país, ¿no? En cada provincia, en cada municipio, en cada ruta. Es una cuestión, sin lugar a dudas, identitaria. En tanto y en cuanto la cuestión Malvinas una causa nacional, una causa que nos convoca al conjunto de los argentinos y argentinas. Y esto resulta muy importante ponerlo en evidencia siempre, pero muy especialmente en aquellos momentos que nos dan la posibilidad, la oportunidad de hacer una conmemoración especial, como son estos 40 años del conflicto del Atlántico Sur. Este año nos hemos propuesto, por un lado, en esta recordación, homenajear a nuestros caídos en la Guerra de Malvinas, homenajear a los veteranos y veteranas de la Guerra de Malvinas. Ellos no decidieron hacer la guerra, ellos no tomaron decisiones políticas, militares, estratégicas u operacionales, pusieron el cuerpo. Muchos de ellos, más de 600, entregaron sus vidas. Muchísimos de ellos, la mayoría jóvenes conscriptos, pusieron en riesgo sus vidas, cumpliendo con el deber al que se los llamaba, el deber con la patria. Y esto me parece que es muy importante que lo pongamos en valor. También estos 40 años del conflicto del Atlántico Sur nos invitan a visibilizar la cuestión Malvinas como un caso de colonialismo contra el que luchamos democráticamente, luchamos con las herramientas que nos brinda el derecho internacional y la democracia. Y por eso es que buscamos que en estos 40 años la política de Estado que representa Malvinas se despliegue en nuestra política exterior, se despliegue en nuestra diplomacia, en todo el mundo, para poner en evidencia que hay una situación de colonialismo que tiene que cesar, que tiene que modificarse, un colonialismo que resulta anacrónico en el siglo XXI.
Carmona, en una de las entrevistas federales en la que usted participó, entrevistado por las 49 emisoras de Radio Nacional, justamente y sobre este punto, hablaba de cómo después del Brexit cambió la política en Europa, y usted mencionaba algo respecto de los apoyos que nunca tuvo Argentina, si escuché bien, de parte de los países europeos, salvo España, que está en la misma que nosotros con el Peñón de Gibraltar. ¿Cómo es la situación en este momento en términos diplomáticos con eso?
Bueno, resolver un problema de usurpación territorial, de violación del principio de integridad territorial por parte de una potencia extranjera, requiere buscar aprovechar las circunstancias que se presentan en el escenario mundial. No solamente tiene que ver con lo bilateral, con la relación en este caso entre la Argentina, que es el país que ha sido usurpado, y el Reino Unido de Gran Bretaña, que es la potencia que usurpa. El contexto internacional es sumamente importante. Tengamos en cuenta que la cuestión Malvinas se debate principalmente en la Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, es un tema que convoca no solamente a los países que están protagonizando esta disputa de soberanía, sino también al conjunto de la comunidad internacional. Por eso es muy importante que nosotros las oportunidades que brinda el escenario internacional, por ejemplo el Brexit, las aprovechemos. Pero para lograr un pleno aprovechamiento hay que persistir con la reivindicación de soberanía y con el reclamo al Reino Unido. Argentina tiene que tener una política consistente en relación con esto. No que va variando de gobierno en gobierno.
¿Con el gobierno liberal dejó de reclamarse?
Mira, en eso es importante tener en cuenta que el gobierno precedente, el gobierno de Macri, dio una serie de pasos que ponían en riesgo la reivindicación de soberanía. Si no se produjeron perjuicios para la posición argentina es porque hubo una resistencia desde la sociedad argentina que se manifestó en el Congreso Nacional. Allí hubo un parate de estas acciones que se promovían, que tenían que ver con dejar de lado la cuestión de la soberanía y poner el foco en la relación con el Reino Unido en otros campos. Se perdió mucho tiempo que se podría haber aprovechado en el contexto del Brexit. Nosotros, claro, lejos de llorar sobre la leche derramada, lo que buscamos hacer es ganar tiempo, por eso es que estamos con un despliegue en Europa y en otras regiones del mundo en función de seguir sumando apoyos internacionales a la Argentina. Tengamos en cuenta que la mayoría de los países argentinos, la mayoría de los países del mundo acompañan a la Argentina en el reconocimiento de aquí hay una situación de violación del derecho internacional por parte del Reino Unido. Y esto es sumamente importante. Nos da un contexto que tenemos que buscar aprovechar. Pero para eso tenemos que sostener fuertemente la reivindicación y demostrar que vamos en serio, en el sentido de hacer valer nuestros derechos en el marco del derecho internacional.
Bien, estamos hablando con Guillermo Carmona, el secretario de Malvinas, Antártida y el Atlántico Sur. Guillermo, preguntarle, porque lo escuché decir en las últimas horas que Malvinas era el territorio más militarizado del mundo. ¿Esto es así? Que nos explique un poco más, a ver si puede ampliar sobre esto, porque llama mucho la atención también escucharlo.
Sí. Miren, la Argentina tiene para 45 millones de habitantes,
sí,
aproximadamente 45 millones de habitantes, 60.000 militares, entre los oficiales, los suboficiales y los soldados voluntarios. El Reino Unido tiene en Malvinas, para poco más de 3.000 habitantes, 1.500 militares. Esto da la idea de que cada dos civiles que hay en Malvinas hay un militar, y hay momentos en el que esa proporción de militares aumenta, hay momentos en los que se equipara, especialmente momentos de ejercicios militares, a la población civil. Esto habla de militarización. Esto da cuenta también de la realidad que existe en relación con que hay en Malvinas un emplazamiento de tecnología militar y de equipamiento militar que es exorbitante en relación a la población que se encuentra en las islas y en relación a la posición que la Argentina sostiene de renuncia a la utilización del uso de la fuerza para la recuperación del archipiélago. Así que efectivamente es el territorio más militarizado del mundo desde ese punto de vista en la relación entre población civil y la población militar.
Es una base militar de la OTAN, ¿no?, en el Atlántico Sur, a esta altura del partido.
Eso, miren, yo creo que hay que mirarlo con cuidado, ¿no? Hay que decirlo con cuidado, okay, porque es una base militar del Reino Unido, y el Reino Unido es un país integrante de la OTAN. Decir que es una base de la OTAN me parece que implica involucrar en esta situación a países que no tienen decisión de tener presencia en Malvinas.
España, por ejemplo.
Claro. Es un caso. España reconoce la soberanía argentina sobre Malvinas y al mismo tiempo es integrante de la OTAN. Entonces, eso hay que tener cuidado al decirlo, porque a veces
puede ser contraproducente.
Sí. Se producen resultados no deseados, ¿no?
En
cuanto que involucramos en una situación de disputa de soberanía, países que nada tienen que ver con la disputa.
Guillermo, la última, por lo menos de mi parte, el otro día teníamos aquí en Radio Nacional, en la víspera de las 40 años de Malvinas, a compañeros de excombatientes del Centro de Excombatientes de La Plata. Charlábamos con Hugo Roberts, que tienen una mirada muy especial sobre cómo poner en términos simbólicos y hasta emocionales, por fuera de la guerra, la agenda de Malvinas, como por ejemplo reivindicando el territorio marítimo argentino, que muchas veces se lo señala como como que entran a la pesca ilegal y tiene poco control, pero particularmente con volver a mirar el mar para fortalecer la pesca, que es, son nuestros peces, digamos, en el mar argentino. Y nos decía que, a su modo de ver, este excombatiente, que el principal objetivo de las fuerzas usurpadoras de las Malvinas es quedarse con los recursos, pero sobre todo de la pesca, y es por eso que la agenda de Malvinas debería, recuperar esa afición por defender nuestra pesca allí en el Atlántico Sur. ¿Usted qué piensa de esto?
Sí, estoy totalmente de acuerdo, conozco muy bien además el proyecto que vienen desarrollando desde el CECIN de la pesca solidaria, la idea de incorporar una visión nacional al tema del aprovechamiento de los recursos pesqueros. Coincido plenamente. Yo creo que hay que tener en cuenta que Malvinas, esta persistencia argentina con Malvinas, nos ha ido permitiendo consolidar una visión de la Argentina que es mucho más integral que la visión tradicional que hemos tenido. De tanto mirar a Malvinas, de tanto identificarnos con Malvinas, fuimos mirando hacia el sur, descubriendo que tenemos una presencia antártica histórica, que tenemos un territorio antártico como país bicontinental. Nos ha permitido también tener en cuenta que tenemos un extenso mar repleto de riquezas, darnos cuenta también que hay una plataforma continental extensísima que es parte de nuestro territorio y que esos recursos hay que aprovecharlos en favor del desarrollo nacional. Así que Malvinas no solamente es un anhelo de recuperación de esos territorios usurpados. Malvinas ya está produciendo efectos positivos en nuestra mirada del país en todos estos aspectos que compartía recién con ustedes.
Guillermo, la última, hablando de este anhelo, ¿no?, que tiene Argentina por las Malvinas, preguntarle cómo es hoy, 31 de marzo, la relación o las relaciones diplomáticas con el Reino Unido, justamente teniendo en cuenta y hablando de esta cuestión de Malvinas como un tema central y prioritario para el país, ¿cómo es la relación actual con el Reino Unido por el tema?
La Argentina ha decidido y ha institucionalizado, consagrándolo en la Constitución, que la recuperación del ejercicio de soberanía se tiene que hacer por la vía del derecho internacional, del respeto al derecho internacional y de la exigencia al Reino Unido de que cumpla con el derecho internacional. Y para esto son necesarias las relaciones diplomáticas. Es necesario que la Argentina mantenga abiertas las posibilidades de diálogo y de negociación con el Reino Unido por la cuestión de la soberanía. El Reino Unido se presenta reticente para discutir el tema de la soberanía, pero nosotros tenemos que persistir en este plan, en esta idea, fundamentalmente porque esa persistencia nos va a permitir ir creando las condiciones para que eso ocurra. Hay que tener en cuenta que el incumplimiento del derecho internacional por el Reino Unido le provoca serios problemas de reputación. Y también hay que tener en cuenta que la ocupación colonial del Reino Unido en Malvinas significa costos para el Reino Unido que los paga el pueblo británico.
Claro.
Esta situación también hay que tener. La militarización no la pagan los isleños. La militarización la paga el pueblo británico. Entonces, en esto nosotros tenemos que persistir en nuestro planteo y buscar aprovechar los escenarios favorables en el contexto internacional, también en el contexto de la política interna del Reino Unido, para encontrar las oportunidades de retomar las negociaciones que existieron antes del 82 y que tras 40 años de congelamiento de esas negociaciones podemos decir que ya es tiempo y estamos preparados para afrontarlas, y por eso nuestro reclamo al reino.